Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a esta primera sesión abierta del Consejo de Ministros del Gobierno del presidente José Mujica en el departamento de Artigas. El Poder Ejecutivo está hoy en Artigas. Acompañan al señor presidente, el señor vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, el señor ministro del Interior, don Eduardo Bonomi, el señor ministro interino de Economía y Finanzas, economista Pedro Bonomo, el señor subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, don Gabriel Castellá, la señora ministra interina de Educación y Cultura, ingeniera María Simón, el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, don Enrique Pintado, el señor ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Roberto Kreimermann, el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Eduardo Brenta, el señor ministro de Salud Pública, economista Daniel Olesker, el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, el señor ministro de Turismo y Deporte e interino de Relaciones Exteriores, doctor Héctor Lescano, la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Graciela Muslera, la señora ministra de Desarrollo Social, asistente social Ana Viñoli, el señor director de OPP, economista Gabriel Frugoni, y el señor secretario de la Presidencia de la República, doctor Alberto Breccia. Acompaña también al señor presidente y a este Consejo de Ministros en la mesa principal, la señora intendenta municipal de Artigas, doña Patricia Ayala. Agradecemos también la presencia en este acto de autoridades nacionales, departamentales, civiles, militares, autoridades internacionales fronterizas, fuerzas vivas del departamento de Artigas, invitados especiales, ciudadanos y pueblo de Artigas. A continuación, palabras de la señora intendenta municipal de Artigas, doña Patricia Ayala. ¿Cómo se prende
esto? Buenos días, Artigas. Buenos días a todo el Uruguay, que sé que desde todo el Uruguay nos están mirando hoy. Buenos días a toda esta gente y al Pepe, que vinieron a acompañarnos hoy y a brindarnos esta grata visita. ¡Qué bueno, artiguenses! Se nos dio la primera convocatoria o la primera posibilidad de este Consejo de Ministros. No pudo ser. Era el 26 de abril, y a solicitud de algunas personas, para no brindar beneficio en la campaña electoral a nadie, se suspendió. Y bueno, pero cuando las cosas tienen que ser, son. Y acá estamos, dándonos encuentro, gobierno departamental y gobierno nacional, en esta ciudad, la que nosotros siempre históricamente dijimos la más alejada de la capital de la República. Pero bien, Artigas, otra vez más, dice presente al Uruguay. Y para nosotros esto es fundamental. Después del 9 de mayo, todo el Uruguay miró hacia Artigas, miró hacia el norte. Y hoy, a escasos 3 meses, o poco más de 3 meses, nuevamente, todo el Uruguay nos mira desde todos los puntos del país. Y para nosotros no es menor. Le digo a los artiguenses que aprovechemos estas oportunidades. Realmente, artiguenses, hay que aprovechar esto y este día de fiesta para nosotros, debe convertirse en un día de empezar a generar oportunidades para nuestro departamento. Me anoté algunas cosas porque no me quiero olvidar de nada, que algunas van a quedar igual en el tintero, pero tengo pocos minutos para hacerlo. Esta visita de hoy, los artiguenses en general, la traducimos como un muy buen apoyo del Gobierno Nacional. Así que realmente les vuelvo a agradecer su presencia. Quiero aprovechar y compartir con todos ustedes y con quienes me acompañan acá arriba, que en estos escasos 2 meses de gobierno departamental, hemos llevado adelante ya algunas cosas, como por ejemplo, la producción, la implementación, el estudio y la presentación de proyectos en diferentes áreas, en el área cultural, en infraestructura, en el área social y en el área productiva. Y no es poco que en 2 meses podamos haber presentado ya muchos proyectos en esas áreas. Se solicitó y recibimos la donación de un ómnibus desde la empresa CUTSA con la idea de implementar en ese ómnibus una cocina. Una cocina que va a estar inmersa en lo que es el programa Cocina de Frontera y que la queremos llevar a las diferentes localidades del departamento. También en estos 2 meses, y no es menor, que con los pocos ajustes que se hicieron en el alumbrado, ya este mes pagamos 100.000 pesos menos de luz del alumbrado público. Y esto no es menor para escasos 2 meses. Y que hay mucho más para el alumbrado también. O sea que vamos a poder optimizar más ese recurso también. Hablando de ómnibus que les dije, debo también pasar, porque necesitamos, sí, más ómnibus. Uno de ellos con la finalidad de trasladar estudiantes desde acá de Artigas hasta Rivera. En Rivera hay centro universitario y hay muchos gurises que no pueden salir de Artigas porque no tienen sus padres condiciones de pagarle estadía y comida en otro lado. Pero sí quizás puedan viabilizar el boleto para ir hasta Rivera y volver. Y eso queremos brindarle oportunidades a los gurises y por eso la solicitud de que alguna empresa nos done algún otro ómnibus. Por supuesto que el ómnibus cultural, como habíamos dicho, para poder llevar todas las opciones que hay en el área cultural y educativa para los gurises a los diferentes pueblos del interior. Cuando hablamos de descentralización, queremos realmente llevar al interior del departamento a las más de 20 localidades, aparte de las 4 localidades más grandes del departamento, estas oportunidades. Se han llevado adelante la articulación con diferentes instituciones. Le pongo solamente el ejemplo de una, con Salud Pública, con ACE, hace pocos días atrás. Si la gente de Sequeira está por acá, sabe de lo que estoy hablando. ACE puso la ambulancia y la intendencia pone el chofer. Y ya está en Sequeira la ambulancia con su chofer y con cursos. Se conformó la unidad de ordenamiento territorial inexistente en la intendencia y hace pocos días firmamos el convenio con DINOT para empezar a trabajar. Graciela nos estuvo visitando ya en el departamento. Se está trabajando en lo que es la implementación o el armado de la Dirección de Desarrollo Productivo, también inexistente en nuestra intendencia, y también en la Dirección de Deportes y Recreación, porque los gurises es un objetivo fundamental que tenemos desde esta administración. Y esperamos contar con el apoyo de la Junta Departamental para que nos apruebe este reacondicionamiento del organigrama municipal. Por primera vez también se firmó un convenio con el Ejecutivo Departamental, con los dos gremios, con AEMA y con AMEMBU. Un convenio que el Ministro de Trabajo también sabe de él, porque ha trabajado con María en esto. Compañero Presidente, compañeros ministros todos, una mano y grande pide Artigas. Nosotros vamos a poner todo lo que esté de nosotros para eso. Pero también le pedimos al gobierno en pleno una mano grande en la generación de empleo en el departamento. Artigas es de los departamentos que tiene un alto índice de desocupación, alrededor del 20%, oscila un poco en los periodos de zafra, de caña y de naranja, pero es alrededor del 20% nuestro índice de desocupación. Artigas es uno de los departamentos con el mayor índice de pobreza del país. Pero Artigas también es uno de los departamentos que tiene el más alto porcentaje de población juvenil en el país. Por eso queremos generar oportunidades, Pepe, para que estos gurises puedan encontrar una solución, ya sea en el estudio o en el empleo, y no se nos vayan de acá. Otra de las cosas, para hablar de desarrollo, o de oportunidades, mejor dicho, debemos hablar de desarrollo. Pero para hablar de desarrollo, sí o sí debemos hablar de integración. Y para integrarnos, los artiguenses, ya tenemos un objetivo unánime de todos en el departamento, que es la Ruta 30. Además, la Ruta 30 no solo va a permitirnos integrarnos como departamento, sino va a permitirnos integrarnos al país y a la región, que es muy importante. Y acá tengo al intendente Montecaseros, al de Barra de Cuaraí, al prefecto de Cuaraí y a los alcaldes. Es importante eso. Además, Artigas históricamente se quejó y quizás se sentó a llorar en un rincón por ser el punto más alejado del país, de la capital. Pero bueno, ya está, bastó. Eso nos tocó. ¿Cómo podemos hacer para revertir y tomar conciencia de que formamos y vivimos en un departamento que quizás sea el departamento geográficamente privilegiado en el país? Y no nos hemos dado cuenta los artiguenses de eso. Artigas, si miramos al sur, al interior de nuestro departamento, forma parte de dos regiones. La región noroeste, con Salto y Paysandú, y la hidrovía del río Uruguay. Y la región noreste, con Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Pero si nos paramos y miramos así como estoy, quizás un poquito más inclinada, tenemos dos grandes oportunidades que ningún otro departamento de este país la tiene, que es la frontera con Brasil y con la Argentina. Y eso debemos optimizar los artiguenses. Sepamos aprovechar ese don que nos brindó la naturaleza. Y hoy ya les dije que tenemos, sí, integrándonos regionalmente. Hoy es el tercer o cuarto encuentro que tendremos los intendentes de las localidades vecinas argentinas y brasileñas conmigo, intendenta por el departamento de Artigas. Y es la primera vez que estamos los cuatro con esta connotación particular que es el gobierno nacional. Y para eso también con ellos hemos consensuado la importancia que tiene para la integración de la región y de las tres fronteras, Artigas, Uruguay y Brasil, la conformación y la construcción del puente Montecaseros-Bella Unión. Ruta 30, puentes internacionales. Terminal de carga en Artigas, que este mes que viene empezamos la construcción de la terminal de carga en Artigas. Y la intendencia también se comprometió con una cuota aparte en esa obra. Esas cosas es lo que nos va a permitir desarrollarnos y mucho más. Son varios elementos que sí o sí apuntan al desarrollo de este departamento y de la región. Permitamos y permitámonos todos integrarnos en el área cultural, en el área turística. ¿Y qué oportunidades tiene esta región de las tres fronteras con lo que es Rincón de Franquía, con lo que es la isla brasilera, con lo que son las canteras, con lo que es Alur, las nacientes del Cuareim, en conformar un ámbito turístico que nos permita llevar adelante también eso? Por eso, otro sueño más de los artiguenses que va a ser al ámbito turístico, comercial y para el desarrollo, la construcción de las termas en Colonia Viñar. Y con esto no pido más. Muchas gracias. Un placer tenerlos en Artigas.
Buenos a continuación, días. El señor secretario de la Presidencia de la República, doctor Alberto Breccia, va a realizar la apertura de la sesión del Consejo de Ministros.
Buenos días a toda la gente de Artigas. Buenos días, Artigas. Gracias, Patricia, por tu bienvenida. Gracias a toda la gente de Artigas por la bienvenida. Muy brevemente, una aclaración y algunos anuncios que entendemos de interés. La aclaración, que obviamente este no es un Consejo de Ministros normal. Nosotros habitualmente esto lo hacemos alrededor de una mesa en la Casa de Suárez, muchas veces con el casco y los guantes de box puestos, pero hoy lo vamos a hacer de frente a la gente y con palabras de cada uno de los señores ministros, el señor presidente y el señor vicepresidente. Algunos anuncios simplemente de algunos de los decretos que se van a estar firmando en el día de hoy, en este Consejo de Ministros. En primer lugar, un decreto por el cual se reglamenta la Ley 18.426 de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, por el cual se establecen las características de los servicios de salud sexual y reproductiva que deberán implementar los prestadores que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud. Un decreto por el cual se reglamenta la ley, el artículo 11 de la Ley 18.596, por el cual se establece el derecho a la indemnización que tienen determinados beneficiarios por ser víctimas de la dictadura. Es un decreto cuya reglamentación estaban esperando muchos grupos. Y un decreto por el cual se establece la reglamentación del artículo 10 de la misma ley 18.596, por el cual se establecen los derechos de acceso a la salud que tendrán los mismos beneficiarios de dicha ley. Con esto, gente de Artigas, dejamos abierto este Consejo de Ministros. Vamos a darle la palabra al señor Presidente de la República y al señor Vicepresidente, y luego cada uno de los ministros va a hacer una breve exposición acerca de los temas de su cartera que interesan particularmente al departamento. Muchas gracias a todos ustedes por estar y gracias por la bienvenida.
Queridos compatriotas artiguenses, gracias por la hospitalidad y por este magnífico marco que nos acompaña hoy aquí. Patricia decía hace unos minutos que el país está mirando hacia Artigas. Yo quiero decirles que eso es verdad, pero que además queremos hoy, con el gobierno en pleno, dar un testimonio claro de voluntad política de descentralización aquí en el confín norte del país. Descentralización política para crear condiciones de equidad en nuestra patria desde todo punto de vista. Y lo primero es el trabajo. No hay descentralización sin trabajo, y no hay trabajo sin inversión productiva. Y quiero decirles que el gobierno estará estimulando permanentemente la descentralización de la inversión productiva. Es más, el sistema de incentivos a la inversión que hoy tiene en vigencia nuestro país premia especialmente la localización de la inversión productiva en el interior. Y la premia especialmente en aquellos países que más, en aquellos lugares, perdón, que más la necesitan, como Artigas. No hay empleo sin inversión. Entonces hay que traer la inversión productiva a Artigas, porque Artigas tiene potencialidades muy claras que ofrecer a la inversión productiva. Basta repasar su agroindustria, las posibilidades de su agroindustria, la riqueza forestal, la minería y, por supuesto, los servicios, que en un área de frontera pueden llegar a ser muy importantes, como la propia Patricia señalaba. Servicios en materia de industria logística, transportes, comunicaciones y, ¿por qué no?, servicios portuarios. Servicios en el terreno del turismo y sus actividades conexas. Si habrá oportunidades de trabajo en Artigas, hay que traer a la inversión a Artigas. Y por supuesto, sobre estas bases, también descentralizar socialmente las políticas de protección que lleva adelante el país. Mejorar la matriz de protección social especialmente en estos lugares. Y mejorar la matriz de protección social quiere decir trabajar en el terreno de la salud, de la educación, de la asistencia a la familia, de la asistencia a la niñez, a la adolescencia. Porque esa mejora en la matriz de protección social no es otra cosa que potenciar el capital humano del departamento y prepararlo a partir de esas mejores capacidades, entre otras cosas, para ocupar las oportunidades de empleo que se presenten y se desarrollen. Con un departamento con empleo, con un departamento con mejores condiciones sociales de vida, entonces podremos hacer realidad la descentralización política, que no es otra cosa que abrir espacios de participación y decisión a todos los compatriotas a lo largo y a lo ancho del país. Hemos comenzado con las alcaldías. Ojalá este sea un primer paso de apertura, que nos acostumbremos a utilizar en el mejor sentido de la palabra para hacer oír nuestra voz, nuestra opinión, nuestra reflexión y, por supuesto, nuestra participación en las decisiones del departamento. Queridos amigos, un abrazo para todos. Muchas gracias por estar aquí.
Amigos, dos palabras y al final de este encuentro intentaremos profundizar. Seguimos el camino que inició el compañero Tabaré Vázquez en tratar de presentar el gobierno a los ciudadanos del interior, siempre tan alejados. Dos, hoy de tarde hay 100 y pico de encuentros de organizaciones sociales, ciudadanos, con distintas propuestas y reclamos que van a atender cada uno de los ministros. Nosotros nos vamos a llevar ese paquete para Montevideo, con la retahilla que nos hizo la señora intendenta y con otras que andan por ahí. Y dentro de 30 días, 45 días a lo máximo, vamos a venir en persona, ya no a ninguna reunión. Le vamos a anunciar un plan concreto para Artigas, hasta dónde nos da la nafta y hasta dónde no. Sabemos, a cualquier parte que vayamos del país, tenemos reclamo. Por todas partes, nuestra sociedad y nuestro tiempo histórico es demandante. Ya la gente no tiene la enorme dureza y capacidad de sacrificio que tuvieron nuestros abuelos. El mundo ha cambiado. La gente quiere más cosas. Y quiere un progreso material, sustantivo, evidente, que pueda medir y concretar en el transcurso de su vida. Hay un cambio cultural fenomenal, y en ello están expuestos los gobiernos, pero los gobiernos también tienen que demandarle a los ciudadanos no andar ensartando bolazos y promesas que no pueden cumplir, y tener el coraje de decir esto sí y esto no, y hasta acá me da la nafta. Porque todos podemos hacer algo. Todos. Por embromados que estemos, algo podemos hacer a favor de la suerte de los demás. Y esto es lo que tenemos que entender. Nadie nos va a regalar la prosperidad. La prosperidad se gana, se construye, ladrillo a ladrillo. Y no hay atajo ni milagro. Pero se puede, es posible, compatriota. Por eso le pido a cada uno de los ministros que den hoy su mensaje. Hay algunas cosas que creo que son importantes y otras que habrá que afirmarlo. Después intentaremos un resumen. Gracias.
Dale, de todas partes, bien. Comenzando con la ronda de ministros que van a exponer durante aproximadamente 5 minutos cada uno. Le vamos a dar la palabra al señor ministro del Interior, don Eduardo Bonomi.
Buenos días, vecinos, vecinas. Un gusto estar acá, poder conversar un rato, intercambiar, no mucho porque 5 minutos no da para mucho, pero bueno, veremos qué podemos transmitir. Nosotros elegimos un tema de todo lo que estamos manejando en el Ministerio del Interior, y es la relación de la policía con la sociedad, la necesidad de mejorar esa relación. Nosotros hoy vivimos en un mundo globalizado en donde se han transnacionalizado los delitos, y muchas veces delitos que vemos cerca no tenemos ni idea que vienen de lejos, y que por lo tanto se hace mucho más difícil combatirlos. Tiene que haber una política nacional para combatirlos y defender el derecho de la gente, de los uruguayos, a usar libremente el fruto de su trabajo, sin que nadie se lo robe, se lo estafe, se lo desvíe. Y esa defensa se tiene que hacer con la participación de la gente. No va a haber mejora de la seguridad si no aumenta la participación de los ciudadanos en las políticas de seguridad. Hace unas semanas estuvimos en el Congreso de Intendentes para plantearle a todas las intendencias la necesidad de formalizar y fortalecer las mesas locales de seguridad y convivencia ciudadana. Mesas en las que participen la policía comunitaria que tenemos que desarrollar y fortalecer en cada departamento. Participen las intendencias, las alcaldías, los vecinos, los comerciantes, las organizaciones sociales, para planificar la seguridad local, no la seguridad nacional, no la seguridad departamental, la seguridad local, donde cada uno vive. Nosotros muchas veces tenemos una opinión de lo que es la seguridad por lo que recogemos de los informativos, de la prensa, pero no tenemos una visión de la seguridad por lo que nos pasa al lado. Y esa es la que tenemos que analizar, la que nos pasa al lado, la que le pasa a cada uno. Esa seguridad no depende solo de la actividad de la policía, depende muchas veces de la iluminación de la zona, de la recuperación de espacios ciudadanos por parte de la gente, plazas o locales que se han perdido. Depende de que los vecinos se pongan de acuerdo sobre dónde hay que poner un destacamento. A veces, en muchos lados, en el mismo barrio, se plantea, hay que poner un destacamento, hay que poner una seccional en el barrio. Y unos vecinos dicen acá y otros dicen allá. Y no va a ser la policía la que elija, van a tener que ser los vecinos, discutiendo, poniéndose de acuerdo. También muchas veces son los vecinos los que tienen que decir dónde hay que reforzar la vigilancia. Están vigilando acá, acá no pasa nada, es allá donde hay que poner el acento. En eso tienen que participar los vecinos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, pero si no cambiamos, no mejoramos la seguridad. Esto lo planteamos hace pocas semanas en el Congreso de Intendentes. Acá está el director nacional de Mesa Ciudadana, que hoy de tarde se va a reunir porque uno de los temas que los vecinos plantean es ese. Bueno, lo vamos a hablar. Pero nosotros queríamos elegir poner este tema arriba de la mesa, acá, ahora, para luego entrarle de otra manera. Los temas de seguridad ciudadana son muchos, pero los temas en los que podemos participar desde distintos ámbitos es este. Este es el que queríamos poner, 5 minutos no nos da para más, Muchas gracias y que salga todo bien.
Gracias, Eduardo, por el escrupuloso respeto del tiempo asignado. En segunda instancia va a hablar el señor ministro de Turismo y Deporte, quien lo va a hacer por sí y por el señor ministro de Relaciones Exteriores, que se encuentra ausente, tanto él como su subsecretario, por razones de misiones oficiales que debieron cumplir.
Muy buenos días, señor presidente y señor vicepresidente, autoridades de las ciudades hermanas, autoridades nacionales, pueblo de Artigas. Estimada querida compañera intendenta, con el recuerdo emocionado del Pocholo Ayala, del maestro Piris y de tantos otros. En el día de hoy, amigos y amigas, una particular coincidencia. En todo el planeta, en todo el mundo, se conmemora el Día Internacional del Turismo. Hoy, precisamente. Y las Naciones Unidas, a través de su oficina especializada, la Organización Mundial del Turismo, lo ha dedicado a la biodiversidad. De manera que es una oportunidad esta, desde Artigas, de poder renovar el compromiso de las políticas públicas con un concepto de desarrollo sustentable. Por suerte, quizás, además, la ministra Muslera se podrá dedicar a este tema. El Uruguay tiene un número muy importante de zonas de áreas protegidas. Estamos y tenemos que trabajar muy junto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta tarde en el Ministerio se firmarán cerca de 17 acuerdos con 11 departamentos con el programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas orientados a la preservación de la naturaleza. Este es un tema donde el turismo puede y debe colaborar con el sistema educativo, con la preservación de la flora, de la fauna y de nuestras riquezas naturales. Hoy, Patricia, que anoche nos quedamos en la piedra pintada, que ojalá pueda el Ministerio ayudar a culminar su piscina, que he visto que está ya comenzada, y hacer algunas cabañas en eso que puede ser un muy buen complejo turístico para esta ciudad. Y lo primero que abrimos la ventana hoy de mañana, un cartel grande en la reserva que allí se encuentra, era preservar la naturaleza, compromiso con el planeta. De manera que desde Artigas tiene este sentido de sumar al Uruguay al compromiso internacional, que en realidad, como todos sabemos, muchas veces tiene mucho de declarativo y de formar un lugar en el diccionario de los formalismos verbales, y hay que acentuar el compromiso público y privado con esta actividad, que es un compromiso con las generaciones presentes y fundamentalmente con las generaciones futuras. El turismo también tiene su huella de carbono, ministro Aguirre, tiene que tener su trazabilidad genuina y creíble, y en ese sentido su responsabilidad con la contaminación, con la producción de anhídrido carbónico, etcétera. Y por cierto, Uruguay tiene dentro del conjunto de áreas protegidas muchas y muchas para aportar Artigas. Efectivamente, Rincón de Franquía, Patricia, es una actividad y un proyecto trinacional de triple frontera, el único que efectivamente podemos hacer en el país, donde además de esa zona maravillosa, Uruguay aporta sus islas del río, junto a Brasil y Argentina, que aportan otras cosas, para tener allí un polo de desarrollo turístico sustentable de primera importancia. De manera que nos vamos a atender muy especialmente esta actividad, porque este departamento, que tiene un pasado y un presente y un futuro agrícola, agroindustrial, de comercio, efectivamente, que ojalá podamos además documentar los visitantes del turismo comercial que recibe la ciudad de Artigas, porque entonces seguramente superaremos en ese caso la cifra del 2.600.000 visitantes que el Ministerio se ha propuesto como una cifra razonable para alcanzar en este año. Artigas está desarrollando su infraestructura hotelera, visitamos con la intendenta y el sector privado, que cumple un papel absolutamente fundamental de punta en este desarrollo, y que el sector público nacional, departamental y ahora municipal tiene que apoyar. Tendrá acá, en esta calle principal, un hotel magnífico que ojalá se contagie y tenga otras expresiones en este sentido. Es decir, hay posibilidades de un desarrollo turístico, teniendo en cuenta además que las dos prioridades del Ministerio para este año tienen que ver con el desarrollo del turismo rural y del turismo náutico fluvial. Ambas expresiones que tienen en el departamento de Artigas posibilidades de desarrollo realmente muy importante, y acá quisiéramos entonces renovar ese compromiso. Del mismo modo con el desarrollo del deporte en el país. Quiero decir con toda franqueza, pedir disculpas, un poco lo que decía el presidente, en ocasión del Consejo de Ministros de Bella Unión, no pudimos en materia deportiva cumplir con todo lo prometido, y corresponde hacer la autocrítica y pedir disculpas. Pero creo que este año, estimada intendenta y alcaldes, vamos a poder realizar el cerramiento en este periodo, perdón, de la piscina pública de Artigas, como se pudo hacer en el periodo pasado con la piscina pública de Bella Unión, y proceder al menos con dos gimnasios en las dos ciudades más importantes, sin descuidar que para esta tarde tenemos una serie de pedidos de la comunidad, tanto de Baltasar Brun como de Tomás Gómez Oro, en el marco de un impulso a las políticas deportivas y muy especialmente a la infraestructura de expresión social y comunitaria de nuestras plazas de deporte, sin olvidar desde luego las otras dimensiones. Bueno, quisiéramos poder estar colaborando efectivamente con este formidable instrumento de salud física y mental, de desarrollo integral del ser humano, especialmente de niños, de niñas, de jóvenes, de los que hablaba la intendenta, y de gente, por cierto, de todas las edades, y formidable instrumento de inclusión social, que es el deporte comunitario, que merecerá toda nuestra atención. Culminando, señor presidente, usted nos ha hecho el honor de subrogar por unos días al equipo de la Cancillería, que como bien señalaba el compañero Brecha, si no está acá es porque está participando de importantísimas misiones oficiales. No tengo duda que de estar el canciller Almagro o Roberto Conde esta mañana estarían haciendo una breve síntesis de esta consistente política de Estado que el país viene desarrollando en materia de relaciones internacionales. El avance consistente en las relaciones con el hermano país, acá al lado de Brasil, lo que han sido las agendas de trabajo bilateral y la inclusión de puntos de naturaleza energética, de infraestructura, de comercio, de relaciones políticas, de turismo en la zona de las lagunas, del Merín, etcétera. De manera que por allí sin duda estaría destacando los avances en esta relación bilateral. Del mismo modo que a partir de la voluntad política de ambos mandatarios, este proceso en marcha de acuerdos con la hermana República Argentina, que sin duda tiene un avance muy, pero muy significativo, muchas expectativas y esperanzas de un proceso que se viene desarrollando muy normalmente, y que significa, entre otras cosas, que en la reunión de San Juan se haya expresado una voluntad política de superación de cierto estancamiento de las políticas mercosureñas que están en la órbita entonces del Poder Ejecutivo y del Ministerio. Sin perjuicio de esta apertura al mundo, de la exposición de la ponencia uruguaya en lugares tan importantes como, por ejemplo, estos encuentros o delegaciones del sector público y del sector privado, empresarial y social, como la que encabezara el vicepresidente Astori en la presencia recién en Shanghái 2010, que fue sin duda una formidable vidriera o vitrina para la expresión del desarrollo del país, de la convocatoria a la inversión, etcétera. O las manifestaciones que en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con gran firmeza, está realizando el canciller Almagro, entre otras, aquellas referidas concretamente a poner fin a la locura de la carrera armamentista. En consecuencia, aun cuando nos pudimos haber pasado algún minuto, queríamos hacer ese reconocimiento expreso a esta política de Estado que se viene llevando en materia de relaciones exteriores. Muchas gracias.
Gracias, ministro Lescano. Si ayer se hubiera respetado tan escrupulosamente el tiempo, no les hubieran empatado en la hora. Pero bueno, vamos a hacer.
presidente.
Un dolor enorme. Sí, señora, el senador Agassi, un gran dolor.
Le damos la palabra al señor ministro de Economía, al señor subsecretario de Economía, don Pedro Bonomo, para que hable en lugar de, en representación del Ministerio de Economía. Gracias.
Gracias. Gracias, compañeras y compañeros de Artigas. Es para mí un placer saludarlos e informarlos en nombre del Ministerio de Economía y Finanzas del trabajo que estamos realizando. En el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos objetivos claros, que no son los objetivos específicos que pueden leerse en términos de indicadores económicos, sino que tenemos el objetivo de llevar adelante aquellas políticas que contribuyan a los objetivos concretos del programa del Frente Amplio. La política económica es un instrumento que debe contribuir claramente a lograr condiciones de crecimiento económico sostenido, como lo dice el programa, contribuir a financiar las políticas públicas que tiendan a reducir sustancialmente la pobreza, como también lo expresa el programa del Frente Amplio, contribuir a eliminar la indigencia y también a llevar adelante un proceso económico que contribuya sustancialmente a la mejora de la equidad de los uruguayos, a que el crecimiento económico transite por caminos sobre los cuales la distribución del ingreso sea un objetivo palpable y realizable en el periodo de gobierno. Y en ese sentido estamos trabajando. Todas nuestras tareas apuntan hacia esos objetivos. Hoy nos encontramos, después de haber formulado junto con el resto del Consejo de Ministros y el Poder Ejecutivo el presupuesto nacional, en otro trabajo conjunto con Presidencia de la República y la Oficina del Parlamento de Presupuesto. Estamos muy conformes con el presupuesto que enviamos y que hoy se encuentra en consideración del Poder Legislativo, porque es un presupuesto para los cambios, un presupuesto que trata de priorizar aquellos objetivos del programa de gobierno, que prioriza la seguridad, la educación, la vivienda. Un presupuesto que permite cumplir con los objetivos que el gobierno anterior se había trazado y un presupuesto que desde nuestro punto de vista también defiende una política fiscal seria, una política fiscal sustentable, una política que haga posible que en el futuro el ambicioso programa de gasto público social pueda mantenerse y realizarse de acuerdo a los objetivos de gobierno. En eso estamos trabajando. Y como decía también el vicepresidente Danilo Astori, seguimos trabajando en el sentido de aumentar la inversión productiva, porque estamos convencidos que solamente con un gran flujo de inversión productiva es posible mantener el proceso de crecimiento económico. Y estamos trabajando diseñando herramientas para que la inversión productiva pública pueda apalancar la inversión productiva privada. Pero una inversión productiva que trate de cumplir con los objetivos de política económica que nos hemos diseñado, que mejore el empleo y el empleo de calidad, que aumente las exportaciones, pero también, y como muy bien expresaba Danilo, que contribuya al objetivo de descentralización, en particular en aquellos lugares más alejados de la capital de la República, donde es necesario que la inversión productiva apalanque el proceso de crecimiento económico. Y estamos reviendo los indicadores para dar los cuales se basa la promoción de inversiones para ponderar en forma muy especial aquellas inversiones que se realizan en los territorios más alejados, en particular en departamentos como este. Esa es nuestra tarea de trabajo, esa es nuestra agenda. Informar también que tenemos varias reuniones previstas aquí, porque somos un ministerio de puertas abiertas y estamos en puertas abiertas para trabajadores, empresarios, sector públicos y privados que nos puedan manifestar sus inquietudes. Porque, como decimos, conociendo de mejor manera y de primera mano las inquietudes de los ciudadanos, es como de mejor manera vamos a poder contribuir y realizar nuestra tarea y contribuir a los objetivos del plan de gobierno. Como me toca a mí también compensar un poco la intervención anterior que se pasó de los minutos, les reitero un gran saludo y muchas gracias.
Gracias, Pedro. Realmente estamos sorprendidos del respeto de los tiempos. Corresponde darle la palabra. No, me dice el señor vicepresidente que nos cante victorias, ¿verdad? Corresponde el uso de la palabra a la señora subsecretaria de Educación y Cultura, ingeniera María Simón.
Compañeros de Artigas, compañero intendente, aquí estamos
y yo creo que ya lo hemos atestiguado en el periodo pasado de gobierno, con, por ejemplo, 5 centros MEC en la ciudad de Artigas, en Cerro del Ejido, Bella Unión, Tomás Gómez Oro y Baltasar Brum, centros que son demandados por la población, y eso es lo mejor que nos pueden decir. No somos nosotros los que tenemos que hablar bien de ellos, es la gente. Y es la gente la que tiene que demandar a través de ellos qué es lo que quiere. Porque nosotros no venimos con mentalidad de misioneros a hacer lo que creemos que la gente precisa, sino a oír qué es lo que la gente sabe, porque la gente sabe lo que precisa. También se inauguraron 3 salas, los cineteatros de Artigas, Bella Unión y Tomás Gómez Oro. También hace poco estuvo el SODRE, que es un instituto nacional. Tendrá una sede en Montevideo, pero está destinado al país. Y así vamos a seguir con giras del ballet, de las orquestas, con el proyecto Grupo Sonantes, que está enseñando música desde temprano, que es como hay que formar a los futuros músicos y a los futuros espectadores. Aquí estamos también con los clubes de ciencias, o con la carrera de tecnólogo en energía, localizada en Bella Unión, que, si bien depende de instituciones autónomas, la Universidad del Trabajo y la Universidad de la República, es también responsabilidad de lo que tiene que coordinar este Ministerio de Educación. Ahora, estamos para ir a mucho más, y para ir con todos. El presidente lo dijo claro, los gobiernos no tienen que decidir por la gente, es la gente la que tiene que demandar, pero también la que tiene que cumplir, porque los gobiernos no tenemos una bolsa infinita de recursos, ni es cuestión de pedir y que me den, sino es cuestión de trabajar juntos para ir adelante, sin magia. Para trabajar por los derechos humanos, que son parte de lo que se ocupa este ministerio. Los derechos humanos, empezando por el derecho a la educación, que es el pasaje al futuro. A la educación de calidad en todo el territorio. Porque si bien la educación primaria, por suerte, en el Uruguay la hace el 100% de la gente, tenemos graves inequidades en la educación secundaria. Tenemos un fenómeno de mutuo abandono entre los jóvenes y la educación que tenemos que subsanar ofreciendo un sistema abierto, con muchas posibilidades, con carreras más cortas, con posibilidad de seguir más adelante, con una fuerte vinculación con el trabajo y con la realidad, para que los jóvenes sepan que eso les sirve, para que sepan que tienen futuro, para que esa educación sea el pasaje de todos nosotros al futuro. Derechos culturales, derechos no solo a recibir cultura, sino a crear su propia cultura y a que sea apreciada, a respetarse a sí mismo en la cultura, que es lo que nos hace humanos. Derecho al conocimiento, a la ciencia, porque toda producción de calidad, que es a lo que el Uruguay aspira, está basada en la ciencia, en el conocimiento, aun incluso la que parece más primaria, la carne, el azúcar, tienen detrás una fuerte componente de investigación que tenemos que hacer en el territorio. La idea de educación enraizada en el territorio no quiere decir una facultad de cada cosa en cada departamento. Quiere decir actividades de calidad, de creación de conocimiento en muchos puntos del territorio. Y en eso estamos, con un Sistema Nacional de Educación Pública que se está coordinando mucho mejor, creando instituciones nuevas, como los institutos terciarios, que darán carreras cortas de tipo tecnológico, destinado al turismo, a la fábrica, al agro, que también puedan seguir hasta que su vocación se los demande, para resolver esta doble inequidad que tenemos en educación, en materia económica y en materia geográfica, que somos muy conscientes de ella. Yo creo que en el periodo pasado hubo un especial énfasis en la infancia. En las situaciones de crisis, como en los naufragios, los niños primero, y está bien. Ahora, naturalmente siguiendo con los niños, tenemos que hacer un fuerte foco en la juventud y en transmitirles ese mensaje de tenemos futuro. Porque lo que más deprime a los jóvenes es la sensación de ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a esforzar si no tenemos, si nosotros no? Si ustedes sí, todos nosotros sí, todos valemos, todos somos importantes, todos tenemos futuro. Y queremos marcarlo a través de, por ejemplo, de la educación para todos, de calidad. Y no solo es la educación como todo fenómeno importante tiene que ver con las becas, que en este presupuesto vienen en mayor medida, va a haber mayor cantidad de becas para estudiantes del interior. Vienen con el transporte, que muchas veces es un problema para la educación. Vienen con la vivienda, que son un tema para los jóvenes, entre ellos los estudiantes. Eso lo estamos coordinando en este gabinete social de este Consejo de Ministros. Y lo queremos coordinar con las fuerzas locales, porque así debe ser entendido, como un derecho para todos. También de la cultura. La cultura no es un adorno, no es una cosa para ricos. La cultura tiene que ser para todos, porque ella es lo que nos hace humanos. Eso es lo nuclear que les queremos transmitir desde este Ministerio de Educación y Cultura, más allá de hechos particulares de los que conversaremos con ustedes con mucho gusto esta tarde. Gracias.
Gracias, María. Toca el turno al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, don Enrique Pintado.
Buenos días, estimadas amigas y amigos. Realmente es un placer estar nuevamente acá. El 2 de septiembre también, en algo que nunca se había hecho, iniciamos por el departamento de Artigas las jornadas técnicas entre el Ministerio de Transporte y las intendencias. Y realmente quiero felicitarlos por el equipo de gobierno municipal que tienen, que no solo posee una juventud que no es típica del Uruguay, sino que además posee una capacidad técnica extraordinaria, y todos conducidos al mando de ese equipo por quienes ustedes, mediante el voto democrático, resolvieron que fuera su intendenta la compañera Patricia Ayala. Y créanme que ese equipo nos demandó, como hoy nos demandó, con argumentos, con ideas, con sueños, ¿por qué no?, como hoy lo hacía al principio de esta jornada Patricia. Y también nosotros respondimos algo parecido a lo que el presidente señalaba. Nosotros tenemos como un objetivo, como un sueño de los que el Uruguay tiene, llegar al año 2030 con un país ubicado como el gran centro de distribución de mercancías y personas que irán de la región al mundo y del mundo a la región. Y eso supone el Uruguay logístico, que tiene que tener infraestructuras adecuadas, llámese carreteras, ferrocarriles, transporte por ríos, que permitan que la producción y las personas transiten libremente de un lugar a otro, beneficiando al país todo. Y para este quinquenio, en un presupuesto que está en discusión del Parlamento, y desde acá pido que los legisladores no nos reduzcan ni un solo peso, hemos planteado que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no debe ser un freno para el desarrollo de la producción del Uruguay. Y eso significa que a los 5 años... determinada la gestión, las rutas nacionales estén en un mantenimiento adecuado y óptimo y en condiciones de seguridad para la gente. Y esto demanda muchísimo dinero. $500 millones el presupuesto nos ha otorgado para los 5 años. Pero necesitamos $600 millones más, amén de los $100 millones que ya tenemos destinados para la caminería departamental y la forestal. $600 millones que vendrán de la profundización del sistema de concesiones, que nos permitirán tener rutas que se mantengan por 15 años sin pedirle más dinero a los uruguayos a través de los impuestos. Y todo esto para desarrollar los puertos, para desarrollar el ferrocarril, para desarrollar las vías navegables y obviamente para desarrollar las rutas. Y nosotros no nos enojamos cuando la gente nos pide, porque sabemos que ha habido en el Uruguay una revolución productiva. Porque el país de aquellos que apostaron a la plaza financiera no necesitaba de rutas, necesitaba algunos locales lindos para poner bancos. Pero el país productivo que nosotros pusimos en adelante necesita rutas, necesita ferrocarril y la gente los pide. Y esos crecimientos del Uruguay son problemas para el Ministerio de Transporte. Problemas que queremos tener siempre. Porque cuando en la ruta no pasa ningún camión, ningún transporte, quiere decir que el país está en problemas. Por eso queremos muchos tránsitos y muchos problemas para resolver. Estimados amigos, no voy a entrar en algunos detalles. Nosotros somos un ministerio grande, pero más grande en el imaginario de la gente. La gente cree que el Ministerio de Transporte lo puede hacer todo y tiene dinero para todo. Y lamentablemente no es así. Pero podemos sí decirles que vamos a trabajar codo a codo con la Intendencia de Artigas para esta terminal de carga, que es el cumplimiento de un compromiso del Mercosur, el área de control integrado, y que estamos analizando cederle un terreno que tiene el Ministerio de Transporte y que la Intendencia nos pidió para que los camiones no estorben la ciudad y puedan estacionar en algunos lugares, para que no estropeen el diario vivir de la gente. También quiero anunciarles que colaborando con la educación en el presupuesto quinquenal, le estamos planteando al Parlamento llegar gradualmente. Primero, para ampliar el boleto gratuito a los estudiantes del primer ciclo de enseñanza, a los que sean mayores de 15 años. Y terminar el 2014 con el boleto gratuito para todos los estudiantes de la enseñanza secundaria como una manera de promover la educación. Decirles que en los convenios vamos a destinar una parte de ellos a las alcaldías, para que las alcaldías tengan una obra en 5 años, obra que va a ser decidida por el voto soberano de los habitantes de cada alcaldía, y no por los técnicos, sino por la gente. Y eso lo vamos a hacer del 2011 al 2015. Lo mismo que también vamos a destinar una parte de los recursos a obras por concurso entre jóvenes, que nos planteen obras para todo el pueblo, y las mejores serán decididas por un jurado en el que intervendrán el Parlamento, el Poder Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores, y se harán en cada año de acuerdo a las que resulten mejores. Y como dijo Patricia, si este es un departamento joven, seguramente acá, en Artigas, vamos a tener muchísimos triunfadores de esas obras planeadas y pensadas por los jóvenes. Termino, estimados amigos. Tenemos previsto obras de mantenimiento, mejoras del puerto de Bella Unión para permitir el desarrollo del transporte de pasajeros, que es vital para el turismo y para la comunicación entre las personas entre Argentina y Uruguay, mejorando la iluminación, la accesibilidad, la confortabilidad para los pasajeros que no tienen resguardo hoy, incluso hasta cabinas para venta de boletos. Pero no voy a eludir las demandas principales que están planteadas aquí, que tienen que ver con las rutas. Para los 5 años vamos a destinar a este departamento en obras de infraestructura 50 millones de dólares, el 10% del presupuesto que tenemos para rutas, que serán destinadas a la ruta 30, a la ruta 4, a la ruta 3 y a los puentes del Yucutujá, del Cuaró y de la Concordia. Y como no somos un ministerio de oídos sordos, vamos a hacer algunos cambios en los planes solicitados por el equipo de la Intendencia. Y vamos a dejar de hacer algunas cosas para terminar la comunicación Tomás Gómez Oro, Baltasar Brun, que tan necesaria es. Hay otras obras urbanas pedidas para Bella Unión y Artigas. Las vamos a analizar, pero tengan claro que tampoco les vamos a mentir. Tenemos la responsabilidad de todo un país, una prioridad productiva esencial. y por eso, aunque se enojen, prefiero decirles, dentro de 45 días cuando vengamos, esto no se va a poder hacer, porque es preferible que la gente se enoje con la sinceridad y no se enoje 5 años después con la mentira y la demagogia, porque así no se gobierna. Nuestro programa es el programa de gobierno, y el programa de gobierno nos indica que todos los esfuerzos tienen que ir destinados a la eliminación de la indigencia, a la reducción de la pobreza, al fortalecimiento de la educación y al desarrollo de la infraestructura. Por eso no pedimos más recursos. Vamos a hacer mejor lo que hay que hacer con los recursos que tenemos, y lo que nos falte los vamos a conseguir de donde sea. Muchas gracias.
Gracias, Enrique. Te pasaste, pero creo que valió la pena. Le damos la palabra ahora al señor ministro de Industria, Energía y Minería, don Roberto Kremerman.
Buenos días a todos y a todos. Es un placer estar aquí con ustedes para tocar y centralizar el tema nuestro en un punto que se mencionó y que es la clave para el país, y es también la clave para cada uno de los departamentos: el crecimiento y la diversificación de la producción como el medio de la generación de trabajo y de calidad de trabajo. Los países necesitan, como el nuestro, seguir creciendo económicamente para dar mejor vida a sus habitantes, pero necesitan también seguir diversificando la producción de bienes y servicios para que ese crecimiento sea sostenible, sea constante en el tiempo. Y bueno, vaya si ustedes conocen de esa necesidad, y ese es el compromiso central que nosotros tenemos: el desarrollo productivo, el desarrollo energético, que son las bases para un mejor país, para un futuro de país. Sin duda, con ninguna duda afrontamos este tema diciendo que tenemos varios puntos básicos que desarrollar, y que algunos ya los hemos empezado a conversar directamente o a través de nuestros directores. Necesitamos diversificar la producción de nuestro país a la vez que fortalecemos los segmentos tradicionales. La diversificación de la producción se logra a través de inversiones, a través de apoyo, a través de planificación y programas. En ese primer punto vamos a estar juntos trabajando, porque esto es uno de los temas claves para lograr mayor empleo y mayor calidad de empleo. Un segundo punto en el que estaremos presentes es la producción de energía, que implica dos temas a la vez: fortalecer, diversificar la matriz energética del país. Hemos asumido el compromiso de llegar a un 50% de energía renovable al año 2015, y además ese fortalecimiento de la matriz energética, acompañarla con mano de obra, que no sea energía solo producida con el fin energético, sino que sea energía producida a través de mano de obra agrícola, de mano de obra industrial. Por lo tanto, el segundo punto está centrado en la producción integrada de trabajo y energía. Sin duda que un elemento que ya tiene el departamento y viene continuándose, y a nivel del país se está dando, es el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. El país mismo, 93% de las empresas son pequeñas y medianas y suministran el 70% de la mano de obra. Hace poco estuvo nuestro director nacional de pequeña y mediana empresa. El trabajo con la artesanía, este es un punto en el cual estaremos trabajando muy de cerca, porque la descentralización productiva del país pasa en parte por la inversión, en buena parte de ella, pero en segundo lugar porque esa inversión sea acompañada por cónclaves de valor agregado, por desarrollo local, y no sean solo enclaves exportadores. En cuarto lugar, el apoyo a la minería, que ya ha venido haciendo ya desde el anterior periodo, en tres aspectos que son claves: lo que es en el mejoramiento de la tecnología para la producción de las piedras, el procesamiento para que tenga mayor valor agregado, y los canales de distribución y venta para que ese valor agregado quede además en su mayor parte en el departamento. En este sentido, como ustedes saben, se está trabajando en estos temas, se han hecho inversiones en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y pensamos que es uno de los temas también de continuación. Se nombraba finalmente la integración fronteriza. Nuestro ministerio tiene como elemento fundamental el seguir la integración productiva entre los distintos países que integran nuestra región. Por allí, Artigas es un lugar estratégico. Está ubicado en dos zonas, entre dos países amigos, que a su vez alimentan, como bien decía la Intendenta, dos corredores litoral y norte. La integración fronteriza se está procesando a nivel del Grupo de Integración Productiva, y de aquí ofrecemos, y lo vamos a plantear en la próxima reunión del grupo, la búsqueda de los apoyos necesarios para que Argentina, Brasil y Uruguay puedan desarrollar a nivel de cada una de las fronteras la integración en su producción, en el turismo y en los distintos elementos económicos y culturales que van a fortalecer la región. Porque las regiones hoy deben explotar el hecho de que los desarrollos cada vez más son en cadenas productivas y no en elementos o en eslabones aislados. Finalmente, como bien decía el Ministro de Transporte, no hay país que pueda seguir progresando si no está unido por su infraestructura. A nuestro Ministerio nos pertenece el desarrollo energético que mencionaba anteriormente y de cual este departamento es un buen ejemplo en su integración entre producción y energía, y a su vez nos pertenece también la coordinación con las empresas Antel, UTE, ANCAP, LATU en cuanto a energía, telecomunicaciones. Y las telecomunicaciones es algo que con la presidenta de Antel hemos hablado de la prioridad que tiene el interior para nosotros, para el desarrollo de este tema, para la integración de la sociedad. En definitiva, como decía el señor presidente, y en estos cinco puntos que mencionabas, estaremos hablando, estaremos escuchando para lograr el mejor desarrollo productivo. Crecimiento y diversificación productiva, más y mejor empleo. Esa es nuestra base. Muchas gracias.
Gracias, Roberto. 5 minutos cronometrados por reloj, 5 puntos. Has hecho fama, has hecho honor a tu fama de hombre metódico. Corresponde ceder la palabra al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Eduardo Brenta.
Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por esta calurosa bienvenida que nos han dado desde que arribamos hoy en la mañana aquí al de la ciudad de Artigas. Y justamente a la hora de arribar, conversando con la compañera intendenta, decíamos que a pesar de que el Uruguay hoy registra la tasa de desempleo más baja desde que se contabiliza la misma, aquí en el departamento de Artigas los temas del trabajo y del empleo siguen constituyendo un desafío para el gobierno y para los ciudadanos. El trabajo es un derecho humano fundamental. Nosotros pretendemos que el trabajo ocupe la centralidad que tuvo históricamente en nuestras vidas, que dependa de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, nuestra capacidad de avanzar, de progresar, de desarrollarnos y de crecer como seres humanos. Y es por esto que nos preocupa particularmente cómo en el marco del desarrollo productivo nacional podamos desarrollar políticas que apunten a que los ciudadanos accedan en mejores condiciones a las posibilidades que brinda el desarrollo económico. Y es por eso que hemos hecho dos cosas aquí en Artigas desde que comenzó esta segunda gestión de gobierno del Frente Amplio. Primero, hemos instalado el Comité Departamental de Empleo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Tenemos allí una gran tarea, que es contribuir a desarrollar la formación y la capacitación de los trabajadores para acceder al conjunto de las posibilidades que la economía va a brindar, si todo va bien, en los próximos años en todo el país y también aquí en el departamento de Artigas. Es por eso que hemos puesto sobre la mesa un conjunto de ofertas en materia de capacitación profesional asociadas a lo que entendemos van a ser las áreas de desarrollo productivo quizá más potentes de este departamento en los próximos años y que muy bien reseñaban los compañeros que nos precedieron en estas intervenciones. Y es por esto también que junto al Ministerio de Desarrollo Social hemos desarrollado, iniciado el desarrollo de un programa denominado Artigas Inclusivo, que pretende generar justamente oportunidades de trabajo, en principio, en el sector público para un grupo de ciudadanos de Artigas, de los cuales la mitad serán jóvenes y que justamente van a tener un apoyo y un sustento económico en el programa Objetivo Empleo y que serán apoyados también por las políticas del Ministerio de Desarrollo Social para poder acceder a oportunidades laborales asociadas a la capacitación. No queremos generar oportunidades de trabajo, sino van de la mano
de que los trabajadores que accedan a las mismas puedan al mismo tiempo hacerse de las capacidades que en el futuro le permitan integrarse plenamente al mundo del trabajo. Este es nuestro gran desafío, no generar solamente políticas sociales que atiendan a aquellos ciudadanos que por diversas razones hoy no acceden al trabajo, sino darle herramientas potentes a través de su capacitación y formación profesional de la mano de la educación para que luego puedan por sus propios medios insertarse en el mundo del trabajo y hacerlo con la dignidad que todo uruguayo merece. Y es por esto también que cuando hablamos de trabajo no solo hablamos de oportunidades de trabajo, sino que hablamos del respeto a los trabajadores y a sus derechos. Y es por eso que este gobierno no solo ha impulsado e impulsará con la máxima fuerza la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, porque creemos que esta es una herramienta fundamental para profundizar la democracia en todos los rincones del país. Y pretendemos también que reuniones de negociación de los consejos de salarios se desarrollen en el interior del país, para que toda la sociedad pueda advertir cómo trabajadores y empresarios son capaces de ponerse de acuerdo en objetivos comunes, no solo en temas salariales, sino también en temas de condiciones de trabajo y también en temas que tengan que ver con el desarrollo de los diversos sectores y el aporte que puede hacerse desde ambas partes. Es por eso que en esta nueva ronda de negociación hemos impulsado también criterios que tienen que ver con el trabajo con dignidad. Es por eso que nos hemos comprometido a incrementar el salario mínimo nacional en más de un 60% en estos primeros 3 años de gobierno, porque sabemos que el salario mínimo nacional es una referencia fundamental para el salario de los trabajadores que reciben menores ingresos, y es por eso que esta debe ser una palanca que impulse a aquellos trabajadores a mejorar su salario y sus condiciones de trabajo. Pero cuando hablamos de trabajo también, hablamos de mejorar el seguro de enfermedad de los trabajadores, y es por eso que ya hemos enviado al Parlamento un proyecto que eleve los topes del seguro de enfermedad para que en aquel momento en que el trabajador se encuentra en la peor situación, que es cuando está enfermo, reciba una retribución acorde cada vez más cercana al salario que recibe cuando está en actividad, para que efectivamente pueda transitar por esa situación difícil que todos hemos pasado alguna vez en las mejores condiciones posibles. Y es por eso también que junto al Instituto Nacional de la Juventud nos hemos comprometido a desarrollar experiencias de inserción laboral para jóvenes a nivel de todo el país y también de formación y capacitación profesional a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que permitan que 11.000 jóvenes se capaciten en este periodo de gobierno a través de políticas específicas y de distintos programas de los que dispone el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Y por último, y aprovechando la oportunidad de que están presentes aquí autoridades de países hermanos, de Argentina y de Brasil, queremos anunciarles que junto a los ministros de Trabajo del Mercosur hemos acordado para los próximos meses desarrollar inspecciones de trabajo conjuntas a ambos lados de la frontera, precisamente para asegurarnos que las condiciones de trabajo de los trabajadores en cada uno de nuestros países sean las que cada trabajador merece, esté trabajando donde esté trabajando. Este gobierno ha hecho una fuerte apuesta al Mercosur y por tanto apostamos a la libre circulación de los trabajadores, aprovechando las oportunidades a cada lado de las fronteras que deben unirnos más que separarnos. Pero en cada uno de esos lugares deben ser respetados en plenitud los derechos de los trabajadores, su acceso a la seguridad social y al conjunto de prestaciones que brinda el Estado. Por eso, los ministros de Trabajo del Mercosur hemos acordado estas instancias de inspecciones conjuntas que permitirán dar garantías a cada uno de los trabajadores de cada uno de nuestros países de que sus derechos serán cumplidos, aprovechen las oportunidades de trabajo que existan en el país que así los ofrezca. Es por esto que nos parecía una buena oportunidad que en este departamento, donde como muy bien decía la compañera intendenta, hay unas grandes oportunidades asociadas a su ubicación geográfica, comencemos también por asegurar los derechos de los trabajadores como garantía fundamental. Muchas gracias.
Gracias, Eduardo. Le damos la palabra al señor subsecretario de Defensa Nacional, don Gabriel Castellá.
Bueno, como estoy en este ministerio, evidentemente que cumplo órdenes, voy a dar un saludo de parte del ministro Luis Rosavilla al pueblo de Artigas, a los representantes populares, a la señora intendenta, por género femenino y por joven, que se lo merece además en todo su sentido, y del ministerio, después que hablan ministros que han estado en el presupuesto, que conocen mucho el tema, y estoy medio rodeado del ministro de Economía, creo que estamos haciendo por lo menos un buen proceso de todo el trabajo de presupuesto en el Ministerio de Defensa, que es un ministerio que tiene muchas particularidades y que por lo menos la preocupación fundamental, como lo saben la parte de la dirección del ministerio, tanto civil como militar, es a ese soldado bastante desprotegido que, bueno, en esta etapa de gobierno vamos a preocuparnos de poder solucionar por lo menos algo de esa parte salarial, digamos, y de que por lo menos pueda tener, llegar a tener una perspectiva, digamos, de profesionalismo y de quedarse en nuestras Fuerzas Armadas y de participar como tienen que participar las Fuerzas Armadas en todo su sentido, desde el punto de vista social, en actividades que tienen que ver con el desarrollo y es lo que muchos de ustedes conocen mejor que yo. Por eso, obligado por la misma estructura del Ministerio de Defensa, por acá dejo, cumple los 5 minutos y muchas gracias, digamos, por lo menos de recibir el saludo del ministro Rosales. Gracias.
Muchas gracias, Gabriel. Corresponde hacer uso de la palabra al señor ministro de Salud Pública, don Daniel Olesker.
Bueno, buenos días a todos los artiguenses que están aquí con nosotros. Yo quería transmitir en estos minutos, más allá de lo que hablaremos de tarde, 4 anuncios, digamos, vinculados a temas de niñez, de adolescencia y mujer, de salud rural, muy importante en este departamento, y de participación social. En primer lugar, respecto a niñez, primero, casi un agradecimiento, o un agradecimiento. Mucho de lo que vamos a aplicar ahora, nuevo, un programa de niñez, lo aprendimos aquí, en este departamento, cuando, en situaciones muy dramáticas, como las que había antes del 2005, logramos, a través de una política sanitaria adecuada, bajar la tasa de mortalidad infantil al punto que hoy Artigas integra los 5 primeros lugares de tasa de mortalidad infantil, casi 3 puntos por debajo del promedio nacional, cuando estaba en el doble del promedio nacional. Y eso tuvo que ver, en primer lugar, con que en el 2004 Artigas recibía 100 millones de pesos para los servicios de salud del Estado, y hoy 250 millones, es decir, 2.5 veces el dinero que en el 2004 tenía. Pero también con la modalidad de incorporar la visita domiciliaria obligatoria, es decir, buena parte de la mortalidad infantil no está en los días de internación, está cuando sale y va a su casa, y allí, digamos, el contexto social, el contexto habitacional, los problemas de pobreza inciden mucho más que la enfermedad en la mortalidad infantil. Y esa visión integral, que nosotros ahora lo vamos a tomar como un decreto que va a salir en octubre y que se va a llamar visita domiciliaria obligatoria entre los 10 y los 30 días de nacido el niño o la niña, lo tomamos en buena parte de la experiencia que aquí desarrollamos, y eso a partir de octubre va a ser obligatorio no solo para el sector público, sino también para el sector mutual. La segunda es lo que el secretario de Presidencia anunciaba, que hemos reglamentado la ley 18.426 de salud sexual y reproductiva, que vamos a priorizar en una primera etapa en el 100% del cumplimiento para jóvenes, adolescentes y mujeres, las poblaciones más vulnerables en esta materia. Y esto tiene un rango de aplicación que es muy, valga la redundancia, muy amplio, porque va desde temas que son estrictamente del uso adecuado y asesorado de los temas salud sexual y reproductiva, hasta el control de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Uruguay tiene el mal antecedente que está segundo en mortalidad infantil y, sin embargo, está segundo, pero empezando del otro lado, en la transmisión de la sífilis connatal, de la sífilis congénita. Y eso es un absurdo para los niveles de salud que tiene el país, y por lo tanto también en octubre vamos a iniciar un plan de erradicación de la sífilis connatal para llevarla, digamos, a cero, cosa que es perfectamente posible, y lo vamos a hacer a partir de empezar justamente por la experiencia de los departamentos donde esa tasa es menor. En tercer lugar, el nuevo programa que hemos incorporado de salud rural, programa que no existía en el anterior ministerio, en este departamento que fue el primero que visitamos en nuestras giras de norte a sur, allá por abril, si no recuerdo mal, justamente notamos que a medida que nos alejábamos de las capitales departamentales, más allá que el derecho formal a la accesibilidad es igual en todos lados, los derechos reales no eran iguales. Y en particular quiero anunciar dos medidas que a partir de la creación del programa de salud rural vamos a poner en marcha. Uno, el acceso a la emergencia. De hecho, Patricia habló hoy ya de un convenio hace Ministerio, Intendencia, para Sequeira, y que lo vamos a ir generalizando. Y lo segundo, lo más importante, es que hoy en el medio rural coexisten y cohabitan, dado la libertad de elección que dio la reforma, usuarios del sistema mutual y usuarios del sistema ACE, de los servicios de salud del Estado. Y vamos a incorporar una norma que diga que cada tantos afiliados que se tengan, por ejemplo, 200 afiliados mutuales en tal lugar, hay que hacer rondas y rutinas obligatorias visitando no menos de X tiempo, dependerá la relación entre número de afiliados y rutinas, para que las afiliaciones mutuales, que muchas veces en esos lugares alejados quedan a la mano de Dios porque las instituciones no le dan rutina de presencia, sea obligatorio hacerlos. Y de no hacerlos, serán trasladados a quienes sí tengan rutinas y rondas rurales en esos lugares. Y en este tema sabemos, porque lo hemos notado, hay un problema real de recursos humanos. Eso no es un problema de Artigas. Cuanto más se aleja de la capital departamental, de la capital nacional, los problemas de acceso a ciertas especialidades son importantes. Por eso los servicios de salud del Estado, ACE, en su directorio hace poquito, ha decidido modificar la forma que establece las residencias. ACE tenía el 90% de los residentes en Montevideo y Canelones y el 60% de los afiliados en los 17 otros departamentos. Por lo tanto, va a reubicar sus residentes, y recuerden ustedes que la ley de residencias dice que quien haga una residencia en un lugar, pago obviamente por el Estado, debe quedarse igual número de años en ese lugar luego de terminar la residencia. O sea que un residente de pediatría que venga a Artigas o a Bella Unión se debe quedar 6 años, y eso va a garantizar la permanencia de algunos recursos de alta especialidad. Finalmente, el último anuncio en materia de participación social. Ustedes saben que la ley que creó el sistema creó la Junta Nacional de Salud, que funciona con usuarios, trabajadores y empresarios, y la ley habilita, bajo reglamentación que está pronto a salir a partir de enero de 2011, que haya en cada departamento una junta similar con usuarios, trabajadores y empresarios públicos y privados y municipales del lugar. Y lo vamos a hacer a partir del 2011, empezando por 4 departamentos para completar a lo largo del año a los 18, y Artigas va a ser junto con Cerro Largo, con Florida y con 33, los 4 de la primer tanda, no bien esto se reglamente, probablemente entre marzo y abril del año 2011. Esos eran los 4 anuncios que queríamos hacer.
Gracias, Daniel. Corresponde el turno al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, don Tabaré Aguerre.
A mí me habían dicho 10. Señores, buenos días. Yo voy a hablar más de 5 minutos, con el permiso de los compañeros. En mi condición de locatario por adopción. Por adopción porque hace, dentro de 3 meses o 4 meses, voy a cumplir 30 años en el departamento de Artigas. Tengo 53, llevo más de la mitad de mi vida en alguna zona de este departamento. En esos 30 años, he conquistado amigos, vecinos, muchas caras que veo aquí, de Bella Unión, de Gómez Oro y de Brum. Alguien por allá atrás de Paso Farías. En estos 30 años, lo que he hecho ha sido tratar de producir, de desarrollarme como profesional, como técnico, como empresario, como líder de un grupo formidable de trabajadores que me acompañan desde hace muchos años. Y en base a esa experiencia, supongo que el presidente de la República me honró con la posibilidad de acompañar este gobierno desde este lugar. Por lo tanto, voy a hablar de producción y voy a hablar de las posibilidades de producción que tiene el departamento de Artigas para resolver el objetivo final que tiene que ver con lo que planteaba la señora intendente, que tiene que ver con los problemas de desocupación, de pobreza, de educación. Para eso, como bien decía el vicepresidente, hay que generar inversión. Y para generar inversión hay que saber elegir las posibilidades que el departamento tiene y generar las posibilidades de desarrollo a partir de nuestras competitividades auténticas. El departamento de Artigas, para quienes no lo conocen, en base a sus pobres indicadores socioeconómicos, es visto como un departamento pobre o empobrecido. Poca gente conoce desde el sur las enormes posibilidades físicas, territoriales y de posibilidades de producción y de distribución que el departamento de Artigas tiene. Poca gente sabe que el departamento de Artigas tiene más de 50.000 hectáreas bajo riego entre lo que es arroz y caña de azúcar. Y poca gente sabe que perfectamente puede duplicarse esa superficie bajo riego en la medida que se generen las condiciones. El Uruguay tiene por delante una formidable oportunidad en el mercado internacional con los productos alimenticios que el Uruguay produce. Artigas produce carne, vacuna y ovina. Artigas es el segundo departamento en arroz del país. Artigas produce azúcar, Artigas produce hortalizas. Y del crecimiento hacia el exterior es donde tenemos las verdaderas fortalezas. Nosotros pensamos, dentro de la propuesta programática del Frente, hay una propuesta de colonización, y vaya que habrá que trabajar en temas de colonización. Pero tan importante como las nuevas colonizaciones es tratar de defender y de proteger a los pequeños y medianos productores que hoy ya existen, y que de no ayudarlos y protegerlos con tecnología, con adaptación al cambio climático, con investigación y con transferencia, muy probablemente la ganadería será, como han sido otros rubros que han crecido en el país, un rubro con un crecimiento bajo un modelo concentrador. Hoy tenemos una ganadería relativamente desconcentrada para muchos pequeños y medianos productores a los que hay que darle la posibilidad. Acabamos de lanzar la semana pasada los planes de apoyo a la cría vacuna. Anunciaremos la semana próxima o la siguiente los planes de apoyo a la producción ovina. La Dirección General de Desarrollo Rural, de reciente creación, tiene como propuesta aumentar un 20% los recursos con los que se ayudarán a los pequeños y medianos productores de este país. Estamos hablando de una inversión productiva de 88 millones de dólares para todo el Uruguay para los próximos 5 años, porque el Uruguay tiene 2/3 partes de sus productores que son agricultores familiares. Esos son 33.000 productores, de los cuales 24.000 son ganaderos y de los cuales prácticamente 900 de esos productores radicados en el campo con extensiones menores a 500 hectáreas están en el departamento de Artigas. ¿Cuál es el desafío? El desafío es crecer, y para crecer hay que generar condiciones de inversión. Artigas tiene esas posibilidades.
Hoy tenemos una ley de promoción de inversiones que, como bien decía el vicepresidente, tiene en cuenta la descentralización de esas inversiones. Probablemente tengamos que incluir otros aspectos vitales para el departamento de Artigas y sobre todo vitales para la producción sobre el basalto, que tienen que ver con la adaptación al cambio climático, que tienen que ver con la mejora del manejo del campo natural, que tiene que ver con la mejora de las aguadas, que tiene que ver con aumentar la capacidad de riego. Hace menos de 2 años inaugurábamos, yo en mi condición de presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, la obra más grande a nivel de un departamento en electrificación rural que se hizo con el gobierno pasado para electrificar los sistemas productivos de riego del arroz. Y atrás de esos 400 kilómetros de electrificación se electrificaron un montón de pobladores pequeños y medianos a los cuales no les habría llegado la electrificación. El compromiso de este gobierno es que en este ejercicio de este gobierno no quede ningún establecimiento rural en la campaña nacional sin electrificación rural. Con inversión, con condiciones, con innovación, con adaptación al cambio climático, con fomento de mercado, generaremos las condiciones para generar el trabajo para que los niveles de desocupación del departamento de Artigas se reduzcan. Decía la intendente que también tiene los indicadores de población juvenil. En ese proyecto de electrificación, que era con fines privados y que era con fines para aumentar la competitividad de un sector, apoyado por la UTE, apoyado por DIPRODE, el programa de apoyo a los sectores productivos, apoyado por la Intendencia Municipal de Artigas y por la Asociación de Cultivadores de Arroz, se previó una electrificación en la Escuela Agraria de Artigas, para que en la Escuela Agraria de Artigas se empiecen a desarrollar y a formar los futuros operadores de riego que va a necesitar el crecimiento productivo que este departamento tendrá si somos eficaces en generar las condiciones para que la inversión se realice. Señores, ¿de qué se trata esto? Se trata de crecer, se trata de distribuir, se trata de adaptarse, se trata de generar condiciones para que la gente se eduque y se forme con valores, pero creyendo en las oportunidades que tienen por delante. En eso está empeñado la contribución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al Gobierno Nacional. En la tarde de hoy tendremos una serie de entrevistas. Y como bien dijo el señor presidente, en 30 o 45 días tendremos que tener las respuestas. Las afirmativas, y si no son afirmativas, las explicaciones de por qué no son afirmativas. Muchas gracias.
Gracias, Tabaré. No has cumplido tu amenaza, estuviste ahí y estuviste en los 6, 7 minutos. Damos la palabra a la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera.
Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar acá con ustedes. Es un gusto también poder poner en común lo que estamos haciendo y los grandes desafíos que tenemos. Nuestro ministerio es un ministerio complejo, es un ministerio responsable de el desarrollo ambientalmente sostenible, es responsable de la política de planificación y ordenamiento de actividades productivas, infraestructuras de servicios, infraestructura en educación y vivienda en el territorio, es responsable de la política de aguas, es un ministerio responsable del acceso universal al agua y al saneamiento, y por último es responsable de la política de vivienda. Tenemos en este quinquenio desafíos en los 4 órdenes de los que les hablé. Desafíos en lo que tiene que ver con la consolidación de la ley de ordenamiento territorial. ¿Qué consecuencias buscamos o por qué este desafío? Porque no queremos un desarrollo con exclusiones, un desarrollo con exclusiones desde el punto de vista de que privilegiados viven en ambientes equilibrados y los más pobres vivan en ambientes insanos y desequilibrados. Somos responsables de llevar adelante esa política de ordenamiento que nos asegure un crecimiento con un ambiente sano y sostenible. Somos responsables también de cuidar de nuestras aguas, del agua que consumimos, del agua que usamos para la producción. Y en este quinquenio estamos comprometidos a instalar en este país el control de las cuencas, de las principales cuencas de nuestro territorio, control interinstitucional del manejo de cantidad y calidad de estos ríos. Y por último, somos responsables de la política de vivienda. Y en mayo de este año, este gabinete declaró la emergencia habitacional. Para ello hemos diseñado un plan de vivienda con un presupuesto pobre, como es nuestro país, que estamos lidiando con, tratando de sacarle jugo a las capacidades presupuestales que tenemos. Un presupuesto en el que buscamos concentrar los recursos del Estado en la atención de los más débiles. Y buscamos articular política de vivienda no solo hacia la construcción de vivienda, sino también hacia la política de alquileres. El desafío es que en este quinquenio revirtamos el déficit, que lo que hagamos implique un cambio en la situación habitacional de nuestra población. Básicamente, continuaremos con la política de construcción de viviendas nuevas, continuaremos con la política de actuar sobre el stock construido, mejorando en calidad las viviendas que hoy tenemos. Pero el gran desafío es modificar la política de vivienda en el sentido de que se transforme en una política integrada a otras políticas sociales y que nosotros generemos la capacidad de las familias de sostener la vida en esas viviendas, de sostener la formalidad. El desafío es cambiar las condiciones de vivienda generando capacidades para el trabajo. Y para eso no alcanza con el esfuerzo de un ministerio solo, sino que tenemos el esfuerzo de todo el gabinete social en el desarrollo de estas políticas. Pero eso tampoco alcanza. Necesitamos la participación de cada uno de los ciudadanos. Necesitamos la organización de la demanda para que la respuesta sea efectiva. Entonces, tomando un poco el compromiso que plantea el Pepe de que en 45 días estamos acá de vuelta, quiero invitarlos a hacer un encuentro de vivienda, a que organicen ese encuentro de vivienda y tengamos, previo a la reunión en la cual vamos a estar de vuelta acá dentro de 45 días, un taller de trabajo donde cada uno de los sectores involucrados en problemas de vivienda empiecen a plantearnos sus necesidades y cómo visualizan las soluciones. Básicamente decimos que necesitamos escuchar a los jóvenes, necesitamos saber cómo acercar la política de vivienda más justa o más que se case más con sus necesidades. Acercar nuestra política a la situación de los jóvenes estudiantes, jóvenes trabajadores del campo y de la ciudad. Y para eso tenemos los instrumentos, pero nos falta justamente ese contacto con las soluciones que pila de veces están al alcance de la mano, pero muy lejos de los ministerios. Dejo por entonces este desafío y les paso a contar las cuatro líneas de trabajo que venimos desarrollando hacia el departamento de Artigas. Desde el punto de vista medio ambiente, estamos trabajando en la consolidación del área protegida de Rincón de Franquía. Estamos también trabajando en el monitoreo de calidad de ríos y hay una incipiente gestión de cuencas sobre el río Cuareim. Hemos firmado un convenio con la Intendencia para definir el plan de ordenamiento de la ciudad de Artigas readecuar el plan de ordenamiento de Bella Unión y definir las directrices departamentales. Y tenemos 1.200 viviendas o soluciones habitacionales en ejecución. 900 de ellas tienen que ver con convenios, intendencias, banco hipotecario. 300 se dividen entre acciones del PIAI, de MEVIR y del propio ministerio. Creemos que hemos trabajado en estos 3 meses en definir las necesidades en cuanto a cartera de tierras para instrumentar la política o llevar adelante el desafío que tenemos por delante, y que están sentadas las bases como para que podamos concretar esa reversión de la situación de vivienda que se vive hoy en este departamento. Muchas gracias.
Vamos a requerir la intervención del señor director de la Oficina del Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, para luego realizar el cierre de este Consejo Abierto de Ministros con la señora ministra de Vivienda de Desarrollo Social, doña Ana Viñoli.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por las palabras de la intendenta. Queremos transmitirle que para nosotros son muy importantes las políticas territoriales y el desarrollo local. Y en esta dirección es que hemos lanzado los talleres regionales con la participación de la OPP y los jefes y las autoridades comunales de la región. El primero de ellos fue aquí en Artigas hace 2 semanas, y nuestro objetivo junto a ustedes es el de escuchar. Escuchar primero y proponer y coordinar la actuación en el terreno luego. De esta forma es que buscamos abordar y atacar las principales restricciones al desarrollo de los diferentes departamentos, y para esto una herramienta importante es el Fondo de Desarrollo del Interior, el FDI, que en el último acuerdo con las intendencias se aumentó en 250 millones de pesos anuales, llegando de 500 a 750 millones por año de transferencias. Es sabido y sentido que aquí una de las principales demandas es la de mayor puesto de trabajo. También es sabido que dentro de las principales restricciones o frenos para el desarrollo lo encontramos en los niveles educativos, en la capacitación, en la infraestructura y en la necesidad de inversiones. Es por esto que necesitamos coordinar las prioridades nacionales y complementar y ayudar las departamentales a sus planes estratégicos. En esta dirección es que hoy estamos desarrollando en forma conjunta con la Intendencia un programa de planificación territorial que tiene como objetivo elaborar un plan estratégico en aquellas zonas de menor dinamismo económico relativo. Y es en este sentido, en concreto, que estamos trabajando en el apoyo metodológico, en el desarrollo del plan para el departamento de Artigas. También estamos ampliando y enriqueciendo el programa de apoyo al sector productivo de electrificación rural, que ya hizo mención el ministro de Ganadería, y que le ha dado tan buenos frutos a la zona. Ya se está ejecutando la obra número 1 y 2, pero se está diseñando la segunda fase para el programa ejecutarse en 2011 y 2014, y en este nuevo diseño queremos comentarles que al suceso productivo le estamos agregando mayor suceso social en la medida que se está aumentando el subsidio y a la gente que se está llegando en ese trayecto de lo productivo de la electrificación. También en el programa de apoyo al sector productivo está contemplando el estudio del apoyo al sector avícola y al sector leyero, con asistencia técnica y estudios de asistencia crediticia que se encuentran en estudio de algunos servicios logísticos y desarrollo productivo del sector secundario. En resumen, estamos alineando nuestras políticas territoriales a una coordinación mayor entre ministerios, intendencias y los diferentes programas. Esto es una parte importante de la reforma del Estado y la eficiencia de sus políticas. Queremos resaltarle y transmitirle que la OPP, junto a todos los ministerios, ha hecho un esfuerzo importante en la elaboración del presupuesto por programas transversales, presupuesto por resultados. Estamos dando los primeros pasos en este sentido. Estamos, como lo decíamos más arriba, apostando a un cambio más profundo en la administración del Estado. La necesidad de la reforma del Estado se plantea ya en el momento de elaborar el plan de gobierno en el año 2004. Si la misión del Estado es la de un Estado activo, redistributivo, con inclusión y participación social, debe necesariamente adecuar su reestructura burocrática, pero no solamente en lo que se refiere a la situación de los empleados públicos, es mucho más que eso. Debe modificar su estructura, debe modernizar su organigrama para actuar sobre una realidad dinámica y cambiante, debe ser más eficiente y debe dar mejor servicio con menores recursos. debe velar por la verdadera soberanía del país. De hecho, la reforma del Estado se inicia en marzo del 2005 en todas las áreas del gobierno y que se expresa en mayor cristalidad, mayor austeridad, ingreso personal joven, articulación y coordinación a nivel de cada ministerio y a nivel interinstitucional, donde los gabinetes productivos, sociales, de la innovación, el gabinete de la seguridad, son un ejemplo que resalta junto a las reformas realizadas como en la salud, como la reforma impositiva, como la creación de los centros de atención ciudadana, la reestructura, la creación de nuevos ministerios, creación de la ANI, etcétera. Hoy estamos en una nueva etapa de este proceso y para esto es necesario aumentar la productividad del Estado y eso pasa por ser más eficientes y más eficaces y en última instancia eso pasa, entre otras cosas, por mejores políticas y mejores prácticas y para esto último precisamos seguir reformando la administración pública. Muchas gracias.
Gracias, Gabriel. Antes de darle paso a la señora Ministra de Desarrollo Social, queremos salvar una omisión, hacer mención especialmente a la presencia desde el inicio del acto, ahora lamentablemente se han retirado antes que pudiéramos hacer esta mención, a representantes de la Escuela 56, alumnos de la Escuela 56, a trabajadores del Ministerio de Desarrollo justamente, y muy especialmente a la caballería gaucha allá al fondo, portando los símbolos patrios para los cuales pedimos un fuerte aplauso. Y ahora sí, para culminar con este primer Consejo de Ministros Abiertos del gobierno del presidente Mujica, la palabra a la señora Ministra de Desarrollo, doña Ana Viñoli.
Bueno, buenos días a todo Artigas, buenos días a la Intendente. Un gusto estar acá. Una responsabilidad muy grande, un desafío muy grande, ¿verdad? Pero dispuestos a cumplirlo siempre. El Ministerio de Desarrollo Social, durante los 5 años anteriores, ha desarrollado una tarea a nivel de todo el país más que importante y más que profunda, y una de sus fortalezas justamente es la de haber llegado a los rincones más alejados del territorio en búsqueda de la gente y de los ciudadanos uruguayos que así lo necesitaban y que tenían situaciones de vulnerabilidad importantes. Hoy se mantienen algunos sectores, a pesar de que esos 5 años disminuyeron fuertemente la indigencia y la pobreza, pero hoy se mantienen todavía sectores a los cuales hoy se estaban refiriendo los otros compañeros del Consejo de Ministros. Creo que lo que queda en evidencia hoy y que es lo que nos da fuerza para seguir adelante, es que este Consejo de Ministros tiene unanimidad, tenemos unanimidad con respecto a cuáles son las líneas de trabajo y en qué cosas tenemos que poner acento todos para lograr los objetivos del gobierno. Estas líneas de trabajo tienen que ver con las que se mencionaron acá y que para el Ministerio de Desarrollo Social son fundamentales, como la descentralización y la participación. La descentralización, la de llevar la gestión al lado de la gente, estar cerca de la gente y abrir la mayor cantidad de espacios para que los ciudadanos uruguayos expresen sus necesidades, las expongan, las elaboren junto con el gobierno y las puedan controlar y llevar adelante junto con nosotros. Creo que eso es uno de los desafíos más importantes y que tenemos gran camino recorrido, pero que lo vamos a profundizar y debemos de profundizarlo. La participación es otra de las líneas de trabajo fundamentales. Nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos los consejos sociales también funcionando a nivel de todo el país, que tienen que ver con la sociedad civil organizada, los vecinos organizados, manifestando también, elaborando y llevando a las instancias más formales de gobierno, como son las mesas interinstitucionales y las oficinas territoriales, sus necesidades, las que recogen en sus barrios, en sus zonas, en los territorios, como decíamos, en los pueblos más pequeños. Pero fundamentalmente nos importa acá algunos de los planteos que se han hecho desde la propia Intendenta y los otros ministerios, que tienen que ver con un paso más allá y un avance en los programas y políticas sociales sectoriales. Es el pensar el país en sintonía de desarrollo. Creo que tenemos un instrumento fundamental recientemente aprobado por la ciudadanía, que es el tercer nivel de gobierno. Nosotros tenemos que, junto a las intendencias y los municipios, pensar en desarrollo social y desarrollo local. que tiene que ver con el desarrollo productivo, con la generación de trabajo que acá estaba planteado por los distintos ministros. Es en ese sentido que hay que dar pasos y avances junto con la ciudadanía. Es la ciudadanía la que conoce su territorio, es la ciudadanía la que conoce sus potencialidades. Son los vecinos, los uruguayos, los que saben en cada uno de sus rincones cuáles son las potencialidades y necesidades. Y en ese sentido es que tenemos que cooperar todos, generar más espacios de participación, generar más espacios para formular y mirar el país en términos de región, no solo de municipios, sino de regiones que impacten y que logren productos de mayor impacto en la ciudadanía. Eso es lo que necesitamos. Y acciones más integrales, como se decía acá. Las políticas sociales no pueden estar aisladas. No podemos trabajar la vivienda sin trabajar la educación. No podemos trabajar la vivienda y la educación sin trabajar lo deportivo y lo cultural también, como estaba planteado acá desde la intendenta. Nosotros sabemos que la exclusión no tiene que ver solo con lo económico, tiene que ver también con lo cultural. Entonces tiene que ir todo junto, y en ese sentido es que estamos dispuestos a trabajar, que ya lo estamos haciendo, que lo estamos haciendo en coordinación con los distintos ministerios y fundamentalmente con la universidad también, y la universidad está dispuesta a trabajar con todos sus instrumentos y sus mecanismos que tienen y dispositivos a nivel del territorio. Por lo tanto, el compromiso hoy acá es devolver, sí, dentro de 45 días, con los mayores avances que hayamos podido elaborar y desarrollar junto con los otros ministerios. El Ministerio de Desarrollo tiene su compromiso desde hace 5 años y lo mantiene con la población más vulnerable y más pobre. Suerte para todos y nos encontramos en 45 días.
Gracias, Ana. Para culminar con esta sesión del Consejo de Ministros, le solicitamos el uso de la palabra al señor presidente.
Amigos, nuestro agradecimiento a esta sociedad a la cual nos unen viejos dolores y recuerdos. Aquí conocimos el lenguaje solidario de los pobres, que mucho nos enseñó. Sabemos que hay una deuda enorme con el norte, que está lejos de un país muy centralizado en derredor del puerto. Sabemos que la gente cultiva esperanzas y tiene necesidades. Sabemos que Artigas no es un departamento pobre, es un departamento espiritualmente empobrecido. Porque de aquí salió mucho excedente que fue a dar a cualquier parte, menos al compromiso productivo con el propio departamento. Vaya que salieron toneladas y toneladas de oro blanco. Vaya que hay una larga historia. Compatriotas, hoy es posible, pero hay que saber sostener con dignidad una familia en 80, 100 hectáreas, con buenas ovejas bien pastoreadas, pero hay que tener el oficio de nuevo pastor, y eso no está al alcance de los pobres, porque lo que menos recibieron los pobres fue dignidad en la enseñanza que necesitan para pelear por la vida. No podemos transformarnos en Papá Noé, pero tenemos que llamar a las cosas claras. No hay una Artiga, hay varias. Cada rincón tiene su historia y está la Guayubira. no va a poder seguir produciendo tabaco porque el tabaco está en crisis. Pero hay inventos para la Guayovira que no son lo mismo que para Bella Unión. Son totalmente distintos. Eso lo tenemos que construir. Y tenemos que construir un sistema de enseñanza sencillo, departamental, que le permita a los gurises, aquí donde abundan los gurises, generar oficios que les permitan pelear por la vida. Tenemos que insertar el conocimiento al servicio de la vida y no la vida al revés, que a veces pierde años persiguiendo un conocimiento que no sabe si le va a servir o no le va a servir. Sabemos, y el ministro de Ganadería y Agricultura sabe mejor que yo, que este departamento puede duplicar el área de riego tranquilamente, porque si Dios lo hizo con determinados tajos, tal vez en ninguna parte sea más barato juntar agua de la lluvia en gran escala. Pero los propietarios de la tierra de Artigas lo tienen que entender, que hay que cumplir una función social en guardar agua para multiplicar la productividad de este territorio. Y son esas las cosas profundas por las cuales tenemos que hablarnos cara a cara y tenemos que construir unidad nacional, compañero. Un gobierno lo vota un partido, pero el gobierno es del país y está comprometido con el país. Y uno no puede decir, estos son de mi centillo y aquellos. No, son compatriotas. Y si son compatriotas, tienen derecho a la esperanza, tienen derecho al progreso y tienen derecho al reclamo, pero tienen la obligación de poner el lomo de acuerdo a la estatura de su lomo. Porque en definitiva, compatriotas, los gobiernos son menos que un director técnico en fútbol, mucho menos. Los que definen los campeonatos son los jugadores, y los jugadores sos vos, es nuestro pueblo, y esto lo tenemos que entender. No nos queremos sacar la responsabilidad, la queremos asumir en profundidad. Sabemos que hay injusticia y hay viejos tajos históricos de mal reparto. Hay una ley de 8 horas aprobada allá en el sur. Quiero ver si se cumplen las soledades de los campos de Artigas. No, hay mucho que luchar. Hay mucho que luchar. Hay que multiplicar la asignación familiar de los gurises que viven en el campo, de las familias que viven en el campo. Si nos quejamos que el campo queda pelado, tenemos que tratar mejor a los pobres que viven en el campo y la asignación familiar de aquellos que crían gurises en el campo tiene que ser el doble, por lo menos. Porque para ser justo hay que ser diferenciado. Y como dijo el ministro, estamos comprometidos a gastar 40 millones de dólares en estos 5 años, que es el costo que tiene el asegurar energía eléctrica desparramada para los 5 o 6 mil familias que en este Uruguay quedan sin energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la gente no banca más vivir sin electricidad porque el mundo cambió. Así nomás. Y si no banca, y es importante en un país agropecuario sostener la población rural, hay que disponerse a tratarla mejor. Y esto lo tenemos que entender, y los primeros interesados en eso tienen que ser los hombres poderosos de este país. Si queremos tener un país decente, tratemos mejor a los hombres que viven en la inmensidad y que aseguran la soberanía real allí, en cada uno de los rincones de este país. Por eso, vamos a venir dentro de 30, 45 días. No es que no tengamos idea, es que tenemos demasiadas ideas y las tenemos que organizar hasta donde nos da la lana, de acuerdo a lo que pide la gente. El compromiso es de carácter gigantesco, pero por grande que sea, no se puede basar en la mentira. No. Lo que no merecen los pueblos es ser estafados en su esperanza. Y para no estafar la esperanza de la gente, hay que comprometerse con claridad en lo que se va a cumplir. Y esta es la transmisión más honda que le queremos hacer. Gracias, pueblo de Artigas. Gracias. Gracias por lo mucho que nos has enseñado y por lo mucho que nos has dado.
Bueno, damos por levantada la sesión, como hacemos habitualmente todos los lunes. Muchas gracias.